47, a pesar de que se conoce el texto del decreto y que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, hizo la explicación en Blue Radio de que prácticamente es el mismo que venía funcionando desde hace 2 años, desde 2016, sigue la controversia, como lo decimos en redes sociales, en torno al decreto que suspende el porte de armas, incluso con salvoconducto en Colombia, Felipe.
Pero es que las controversias, es que aquí se generan unas cosas rarísimas. Lo que explicó el ministro, hasta donde yo lo entendí, es una reglamentación especial. Uh-huh. La reglamentación especial, entre otras, cubre, por ejemplo, a quienes les gusta la cacería. Que no. Necesitan, pues...
Y además, Felipe...
Para cacería tienen sus rifles, sus escopetas, necesitan los permisos especiales. No varía mucho con respecto a lo otro, pero entonces ahora todo el que tenga un arma legalmente permitida, como por ejemplo un cazador, lo volvieron paramilitar. Así como en su momento volvieron adicto a todo el que se fumaba 20 gramos de marihuana. Es un país de unos extremos.
Claro, pero lo que pasa es que hay un malentendido en la interpretación, pensaría yo, del decreto, porque el decreto básicamente plantea lo mismo que venía, que estaba, solo que dice que las fuerzas militares son las que reglamentarán o darán un reglamento a cuándo se dan estos permisos especiales, pero permisos especiales que ya existen y que, según han dicho o se ha dicho en estos micrófonos, al parecer lo que pasa es que se otorgan un poco por el que tenga más amistad, más cercanía con el alcalde de turno o con quien tenía que dar el permiso. Parece que ahora esto quedará en manos de las fuerzas militares. No sería raro precisamente que más bien puede ser también un poco más restrictivo de lo que hay
hoy. Podría ser.
Podría ser.
El representante de la Cámara, Cristian Garcés, del Valle del Cauca, del Centro Democrático, había liderado un grupo de más de 50 parlamentarios pidiéndole al gobierno que flexibilizara el decreto. Doctor Garcés, buenos días.
Buenos días, Ricardo, Felipe, Luz María y todos los oyentes a quienes espero estén disfrutando la Navidad, y aprovecho para desearles un feliz año a ustedes y a todos los que nos están escuchando.
Feliz año, doctor Garcés. ¿Quedó feliz, quedó satisfecho con el decreto 2362 que firmó el presidente?
Yo creo que hemos avanzado en que se mantenga, obviamente, el desarme en Colombia, que era lo que nosotros habíamos expresado, de que no queremos que se le dé armas a todo el mundo, pero el decreto incluyó un párrafo muy importante que faculta al Ministerio de Defensa Nacional para durante este año impartir lineamientos y directrices hacia las autoridades militares que permitan de esta manera reglamentar mejor lo que está pasando con el porte especial y las excepciones. Y dice también que se hace de acuerdo a las condiciones particulares de cada solicitud, que es lo que nosotros hemos estado expresando, que no hay hoy una claridad por parte de las fuerzas militares de los que cumplen requisitos, a quién se le da y a quién no. Y se restringió demasiado, dejando traumatismos a personas que tienen problemas de seguridad y que hoy, en un proceso que no es muy transparente, se le niega la posibilidad de legítima defensa de tener un porte de arma especial.
Sí, pero doctor Garcés, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, esta mañana muy temprano nos explicaba aquí en Blue Radio que no hay realmente cambios de fondo, que lo único que ocurre aquí es que el ministerio va a emitir una directiva, un documento, que le va a entregar a los mismos que hoy tiene la responsabilidad de eventualmente autorizar el porte de armas de fuego, para organizar de alguna forma y tener unos protocolos claros que permitan entregar esos permisos. No pareciera ser un cambio de fondo, simplemente pareciera ser, según explicó el ministro, un asunto para organizar el tema, pero no cambia de manos quien determina si se autoriza o no el porte de las armas.
Las personas que autorizan el porte siguen siendo las autoridades militares. Eso está bien. Lo que pasa es que ahora aparece el Ministerio de Defensa a emitir esas directrices y esos lineamientos. Ese es lo que ha cambiado. Claro, pues esperemos a ver qué va a sacar el Ministerio de Defensa. Este era el tema que nosotros veníamos trabajando hace 4 meses con el Gobierno Nacional, pues de que se escuchara el clamor de esas personas que estaban teniendo problemas de seguridad. De acuerdo en que en un momento dado las directrices y los lineamientos podrían ser hasta más exigentes, pero yo lo que siento es que si se incluyó ese párrafo es por algo, porque entonces no lo hubieran incluido, hubiéramos quedado igual, pero no estamos igual. Tenemos un párrafo donde el gobierno va a reglamentar mejor en Colombia el porte especial de armas.
Doctor García,
es que yo no sé, sí.
Precisamente su reacción es lo que ha generado un poco de confusión en la interpretación del decreto, porque hay quienes dicen en redes sociales, pues si el doctor Garcés, que era partidario de que se permitiera que la gente ande, pues porte armas, está contento, quiere decir que ese párrafo lo que va a permitir es lograr lo que él quería. ¿Hasta qué punto usted tiene como alguna información adicional de lo que puede pasar en el Ministerio de Defensa con esa reglamentación que cambie mucho lo que venía haciendo?
Bueno, primero, pues la gente que está diciendo que yo quería que la gente anduviera armada, pues eso es falso, porque yo nunca lo he dicho. Lo que pasa es que en este país, usted ahora lo estaban diciendo muy bien, hay gente que le encanta la polarización, y entonces se arman aquí unas exageraciones, unos debates y unas cosas donde las personas ni siquiera han dicho lo que el otro repliegan y repiten y exageran, ¿no? Entonces eso es importante. Nosotros siempre hemos dicho que no queremos que todo el mundo ande armado, sino que los casos que lo ameriten sí tengan esa posibilidad por problemas de seguridad. Entonces, lo que yo siento aquí es que pues el gobierno el presidente de la República pudo haber firmado un decreto presidencial con una reglamentación nueva, no lo hizo, fue un párrafo donde le dio esa facultad al ministro de Defensa en el decreto presidencial, y ahora tenemos que ver qué pasa hacia adelante con esta reglamentación. Me parece muy importante que las personas que hoy tienen porte especial se los validen inmediatamente a partir del 1 de enero. Sería muy grave que esas personas las dejaran esperando por nuevas reglamentaciones, porque esas personas, que son cerca de 7.000 en Colombia, ya les habían hecho un estudio muy riguroso. Miremos a ver qué pasa con la nueva reglamentación. El propio ministro de Defensa en estos días hizo un comentario de que no esperábamos que se le diera arma a todo el mundo, porque sabemos que por los temas de intolerancia en las riñas y esto podemos generar mayores homicidios. Pero sí hay los casos, incluso el ejemplo de un agricultor, de personas que por sus actividades están en zonas de alto riesgo, y eso es lo que queremos que el gobierno entre a reglamentar. Yo les doy un ejemplo. A mí me llamó hace 2 días un agricultor que tiene tierra cerca al Catatumbo, zona roja donde hay bandas criminales, y él me decía: vea, representante Cristian, ¿cómo es posible que a mí me estén negando el porte especial cuando yo acá estoy rodeado de criminales? Como pues no voy a ir a mi finca, me toca vender la finca, me toca salirme de este sector y dedicarme a otra cosa. ¿Cómo es posible que a mí no me permiten tener mi arma en legítima defensa? Una situación muy angustiosa la del señor. Esas son las situaciones que yo espero la nueva reglamentación organice. Y además quiero expresar algo que es importante: que haya transparencia. Si ustedes ven los tweets que yo he recibido, hay gente que se atreve a poner que se sabe que hay gente dando plata en algunas guarniciones militares para que le den el permiso, pero comprando los funcionarios. Eso es muy grave. Entonces, si hay un proceso transparente y es que tenga unos criterios claros, fuera de hacer el curso de armas, fuera de hacer la prueba psicotécnica, de que se le revisen los antecedentes a la persona, si fuera de eso, hay unos criterios, como por ejemplo las personas que tienen una actividad económica en una zona roja en Colombia, y otros criterios que yo sé el ministerio, y eso es lo que sí sé, y así respondo la pregunta, yo sé que el Ministerio de Defensa está trabajando en esos criterios para sacar una reglamentación exigente y transparente.
Sí. Doctor Garcés, ¿tienen razón quienes dicen que así empezaron las autodefensas, que así empezaron las convivir, que con el argumento de que una persona está en riesgo en el campo tiene derecho a portar un arma y así se podría plagar de armas de fuego de nuevo toda Colombia?
No, fíjate que hoy en Colombia hay departamentos de seguridad que se le permiten a empresas grandes, y eso está muy reglamentado, no como habían en esas épocas que se flexibilizó el que existieran grupos de personas armadas para proteger a alguien o a alguna entidad. Eso ya no es la situación hoy en Colombia. Uno oye a muchas personas que se quejan de que su conductor podría ser conductor escolta, pero entonces el que tiene el riesgo de seguridad es el empresario y no le puede trasladar un arma a esa persona. Esos casos así se mantienen, eso no se está permitiendo en el país, aunque se están recibiendo solicitudes y la gente se queja de esas situaciones, pero hoy en Colombia es claro que hay empresas de seguridad que prestan el servicio de escoltas, hay departamentos de seguridad, pero por ningún motivo con esto se está facilitando que hayan grupos organizados con armas legales. Eso hacia allá no vamos ni lo estamos promoviendo.
Sí, pero una cosa es una escolta y otra cosa es el ciudadano normal, el comerciante, el campesino, quien sea, con un arma que puede portar, ¿o no?
Claro, pero fíjate que la escolta hoy está reglamentado en que debe ser una empresa de seguridad. Y eso casi nadie lo usa porque es que es muy costoso. Es muy costoso, o sea, un escolta de una empresa de seguridad te puede costar 4 o 6 millones de pesos mensuales. Solamente personas de mucho dinero tienen contratadas empresas de seguridad que están reglamentadas y prestan este servicio. Ese es el problema que tenemos, que precisamente el campesino o el comerciante o el agricultor, digamos, mucha gente que tiene un empleo, un trabajo que genera empleo, puede ser gente de clase media, por ejemplo, no tiene cómo pagar una escolta. Y entonces esas personas, algunas de esas personas, tienen el interés de protegerse con un arma, y eso es lo que estamos tratando, es que el Estado defina unos criterios para que un comandante en una guarnición militar tenga el criterio del Ministerio de Defensa y pueda decir, a este sí le doy y a este no le doy, que es lo que falta reglamentar, y es lo que yo veo que hay un avance con lo firmado por el señor Presidente de la República y el Ministro de Defensa, a quienes les agradezco que se preocupen por esas personas que tienen problemas de seguridad, y el Estado colombiano además no les va a poner ni un policía ni un soldado para protegerlos.
¿Pero qué pasa en el caso puntual de las personas en riesgo que ya tienen escoltas y que se les entrega un arma para que la porten para su propia defensa? ¿Se les retiran también entonces los esquemas de seguridad? Porque lo que no tendría sentido es armar a alguien cuando toda la gente a su alrededor ya está armada.
Es que tener un arma es una cosa muy incómoda. Pues doy mi ejemplo, yo soy congresista, médico al servicio público, yo no ando armado, pero porque afortunadamente el Estado colombiano me pone unos escoltas. Imagínese cómo hace, es que eso es muy complejo. Imagínese un empresario, un político, uno cómo va a andar con el revólver aquí metido en el cintura. Eso es muy muy difícil. Lo que pasa es que hay que ponerse en los zapatos del que está amenazado, extorsionado, que teme por su vida. Esa persona de pronto sí desea andar en su maletín, en su morral con un arma, pues por si vienen a hacerle daño. Pero las personas que tienen escoltas, que tienen ese nivel de económico, pues obviamente no pasan por la incomodidad de andar con un arma, pero podrían hacerlo si tienen el nivel de riesgo, que es lo que esperamos, o el problema de inseguridad que esperamos reglamente el Ministerio de Defensa.
Doctor Garcés, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por este tema que es tan espinoso, tan complicado, pero ojalá avancemos pensando es en la defensa de la vida, y que esto signifique protección, no homicidios, que es lo que obviamente estamos buscando, persuadir y proteger, no generar más violencia.
Pero doctor Garcés, sí. Es que se me quedaba una pregunta. ¿Se vio el número de riñas que hubo en esta Navidad en el país? Más de 22.000 riñas reportadas. Es decir, si las personas tuvieran armas, ¿qué habría pasado? ¿Qué habría pasado con estas riñas? Necesariamente terminarían en dificultades. No,
yo estoy de acuerdo, por eso no se le puede dar armas a todo el mundo. Lastimosamente en nuestro país hay homicidios por intolerancia, pero de todo modo es bueno recordar que más del 88% de los homicidios en Colombia es con armas ilegales, ¿no? Y pues que aquí lo que estamos buscando es que haya un proceso transparente y estricto para las personas que realmente lo necesitan. Soy consciente de lo que están diciendo. Inclusive les doy una cifra en mi ciudad de Cali, donde necesitamos que haya un enfrentamiento contra las bandas criminales, porque acá con el tema de la coca que hay en el Pacífico y en el departamento del Putumayo, pues ha generado un fortalecimiento de bandas criminales, y ahí hay una cifra interesante, es que casi el 40% de los homicidios en Cali son muertos, son personas con antecedentes criminales. Eso demuestra que hay estos grupos ilegales con armas ilegales, y ahí es donde se necesita no los ciudadanos armados, ojalá, sino el Estado enfrentando con la seguridad, con la fuerza pública a estas organizaciones criminales, que eso es lo que tenemos que lograr en Colombia, que no haya coca, que no haya contrabando, que no haya gota a gota, que no hayan todas actividades ilícitas y personas armadas de manera ilegal cometiendo todos estos delitos y amenazando a la población civil.
Gracias, representante Garcés.
A ustedes muchas gracias y bueno, de nuevo un feliz año.
Feliz año, 10:03. La otra cara de la polémica es la de quienes consideran que este decreto, el 2362, abre la puerta a situaciones difíciles en el país. El representante de la Cámara del Partido Liberal, Juan Carlos Lozada, es uno de ellos. Doctor Lozada, buenos días.
Muy buenos días, Ricardo. Un saludo para usted, para toda la mesa y para toda la audiencia.
El ministro de Defensa nos dijo temprano que este decreto es el mismo que el que venía operando hasta ahora. Lo único que dice es que el Ministerio de Defensa dará una directiva para protocolizar y para unificar cómo se entregan los permisos especiales. ¿Usted está de acuerdo con esa interpretación?
Por supuesto que hay ya unos permisos especiales en Colombia para el porte de armas. Sin embargo, este decreto deja abierta una puerta que no está muy clara en qué sentido es que el Ministerio tiene que reglamentar. Y por supuesto que quienes hemos defendido una sociedad menos violenta, quienes hemos defendido una sociedad que justamente avanza hacia un desarme, avanza hacia la consolidación de una sociedad mucho más pacífica, pues a nosotros sí nos deja muchos cuestionamientos justamente que el Ministerio vaya a sacar una reglamentación cuando este ministro, Ricardo, usted no me dejará mentir, es quien ha dicho que hay que reglamentar la protesta social en aras de circunscribir el derecho fundamental de los ciudadanos a la manifestación. Este gobierno es el mismo gobierno que sacó un decreto estigmatizante en contra de la dosis mínima y de la dosis de aprovisionamiento. Nosotros no creemos de ninguna manera que esa sea una filosofía, que vaya acorde a esta nueva sociedad, a una sociedad que quiere dejar las armas, a una sociedad que quiere caminar el camino de la no violencia. Y por supuesto que eso nos tiene que dejar enormes preocupaciones. Es que, en parte, la posibilidad de que civiles tengan armas para su propia defensa personal es la renuncia del Estado a, ejercer el monopolio de la fuerza y la protección y la seguridad de los ciudadanos. Esto es un tema muy grave a nuestro parecer, y por supuesto que nosotros celebramos la prórroga del decreto, pero ahí se abre un recinto para que los ciudadanos en Colombia puedan tener de nuevo este porte de armas. Ya veremos en qué condiciones lo reglamentarán, cuándo lo harán, de qué forma se hará, y eso deja unas preguntas abiertas, Ricardo, de suma preocupación para los colombianos.
Doctor Lozada, pero no acabo de entender, porque es que hasta donde entendemos el decreto que estaba rigiendo, o que rige hasta hoy, que rige todo este año, hablaba de unas posibilidades especiales de porte de armas, que es lo mismo que está planteando el nuevo gobierno al decir, pues va a haber unas condiciones especiales que las debe reglamentar el ministerio. ¿Cuál es la diferencia que hay entre uno y otro?
No, mire, yo creo que como primera medida, justamente el hecho de que este decreto introduzca ese nuevo parágrafo que le da a el Ministerio de Defensa la potestad o la obligación de reglamentar el uso especial de armas, primero cumple una tarea política que me parece que es muy clara y es evidente. Ustedes tenían hace unos minutos al representante Garcés, cuyas promesas de campaña era justamente la flexibilización de la utilización de armas en esos casos especiales. Yo el miedo que tengo es que justamente con un ministro que lo que ha demostrado es unos excesos absolutos de autoritarismo y las ganas que tienen de volver al pasado en términos de la seguridad y de la defensa, pues que justamente esa puerta sea la puerta para la flexibilización del porte de armas por parte de civiles. Ahí es donde está, digamos, creo yo, la preocupación con este decreto.
Las 10 de la mañana, 7 minutos, es el representante de la Cámara, Juan Carlos Lozada, en Mañanas Blue. Yo creo que lo mejor, doctor Lozada, es esperar la directiva del Ministerio de Defensa, porque creo que a esta historia le falta un pedazo. Muchas gracias.
Así es, muchas gracias, Ricardo. Un abrazo.